Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La nueva orden ejecutiva del presidente Trump sobre prohibición temporal de viajes provoca varias reacciones. Republicanos en el Congreso presentan el plan para reemplazar el Obamacare. Estados Unidos inicia el despliegue de su sistema de defensa antimisiles en Corea del Sur. Y los Redskins del fútbol americano amplían el contrato del entrenador Jay Gruden. Hoy es martes 7 de marzo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump firmó la nueva orden ejecutiva sobre la prohibición temporal de viajes y las reacciones no se dejaron esperar. Luis Alberto Facal en el informe.
Grupos de derechos civiles dicen que la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump, firmada el lunes, no es una mejora con respecto a la orden original emitida a fines de enero, y dicen que actuarán para bloquearla. Cortes federales bloquearon la primera orden ejecutiva de Trump sobre inmigración después de que causara confusión en los aeropuertos en Estados Unidos y en el exterior. Los demócratas en el Congreso condenaron rápidamente la nueva orden, diciendo que no es una mejora con respecto a la orden previa. Chuck Schumer es el líder de la minoría demócrata en el Senado. Es apenas una capa de pintura fresca en el mismo automóvil que no funciona. Grupos de derechos civiles dicen que la prohibición de viajes revisada continúa discriminando contra los musulmanes y por lo tanto es ilegal. Lee Gillerand habló en nombre de la Unión de Libertades Civiles estadounidense. Fue reducida de la primera orden como esperábamos. Eliminó ciertos problemas legales como el debido proceso de residentes permanentes legales, pero no elimina el problema constitucional básico que vimos en la primera orden ejecutiva, que es discriminación en base a religión. Por lo tanto, continuaremos desafiándola. En Irak han recibido con beneplácito la nueva orden ejecutiva de Trump. Fadi Salah es parte de la ONG Lucheran World Federation. Es algo bueno que ahora podamos ir allá y probarnos a nosotros mismos. En realidad, quizás después regresaremos a nuestro país y lo mejoraremos también. La nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el lunes entrará en vigencia el 16 de marzo e impedirá el ingreso a Estados Unidos de personas de Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a propósito de esta nueva orden ejecutiva, Gisel Tobías tiene otros detalles.
Esta nueva versión de la orden ejecutiva excluye a Irak de la lista de países con restricciones temporales en la que permanecen Irán, Somalia, Sudán, Yemen, Siria y Libia. Otras diferencias con el decreto original son el de no enfocarse específicamente en refugiados sirios para una prohibición indefinida y dejar en claro que todas las visas ya existentes serán respetadas, explicó Simón Sandoval, director de la organización Programa de Defensa de Inmigrantes del Centro de Justicia y Asistencia Legal.
Ahora se trata únicamente de 6 países, no 7. Y lo único que implica es básicamente las personas que ya tienen visas quedan afuera. No van a tener ningún problema. Básicamente no van a emitir nuevos visas de esos 6 países.
No obstante, el especialista asegura que son los motivos, en su opinión, presuntamente raciales, los que podrían traer nuevos desafíos a la acción ejecutiva.
Como básicamente ya hay casos pendientes y ya hay la primera versión, muchos de los mismos jueces no le van a dar el mismo beneficio de la duda que le habrían dado si esto fuera la versión original.
Un gran número de otros presidentes estadounidenses han utilizado las órdenes ejecutivas en el pasado para restringir la entrada a personas provenientes de otras naciones por considerarlas una amenaza para la seguridad nacional, incluso hasta por temas de salud.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno federal decidió la suspensión de la revisión que aceleraba el otorgamiento de la visa para profesionales extranjeros. José Pernalete con los detalles.
Nuevas decisiones del gobierno de Estados Unidos pueden afectar a extranjeros, a los cuales podrían emplear empresas nacionales para trabajar de manera legal tras la suspensión de revisiones expeditas de solicitudes de visas tipo H-1B. Maiveca Salins es abogada de inmigración y le informó a La Voz de América
que es algo que se paga $1,225 para que la empresa que quiera patrocinar a estas personas extranjeras tenga una decisión en 15 15 días laborables. Porque estos tipos de trámites se demoran meses, se pueden demorar 4 meses, 5 meses. Por ejemplo, editores de libros, ingenieros, personas del mercado, market research analysts, por ejemplo, gente que vienen a tratar de desarrollar negocios.
De acuerdo a esta experta, este tipo de visa puede ser mucho más difícil de aprobar en el futuro tras una ley que está siendo considerada en el Congreso de Estados Unidos. Casalins afirma que este tipo de petición siempre supera el cupo que otorga el gobierno para su aprobación, que actualmente es de 65 mil visas H-1B anuales. José Perralete, Voz de América, Miami.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Legisladores republicanos en la Cámara de Representantes dieron a conocer su esperado plan para reemplazar la ley de cuidado de salud del presidente Barack Obama, conocida como Obamacare. El plan reduce el papel del gobierno en la atención de la salud y posiblemente dejará a muchos estadounidenses sin seguro médico. Comisiones de la Cámara de Representantes planean comenzar a votar sobre la ley, descrita en 123 páginas, en la que será la batalla definitiva del año en el Congreso. El éxito de la mayoría republicana no significa que todo esté subsanado. En lo que se considera quizás su apuesta política más arriesgada, se anticipa que el plan cubra a menos de 20 millones de personas aseguradas bajo la reformada ley Obamacare, incluyendo a muchos residentes de Estados Unidos que votaron a favor del presidente Donald Trump en la elección de noviembre pasado. Larry Levitt es analista de política de salud en la Fundación Familiar Kaiser y expresa su opinión sobre el plan. El proyecto de ley busca reducir la cantidad que el gobierno federal gasta en atención de salud a través del programa de Medicaid y a través de créditos a personas de ingresos bajos y medianos. El resultado de la reducción del gasto federal en este proyecto de ley es probable que signifique que más personas no tengan seguro médico, dice Levitt. Los republicanos dicen que no tienen estimados oficiales sobre las cifras de los que perderán el seguro médico, pero asistentes de legisladores de ambos partidos y analistas independientes creen que el número de personas que podrán acceder al seguro de salud será menor al de los amparados bajo Obamacare. El secretario de Justicia Jeff Sessions reiteró que su respuesta al senador Al Franken sobre sus contactos con funcionarios rusos durante su audiencia de confirmación fue correcta. No mencioné las comunicaciones que tuve con el embajador ruso a lo largo de los años porque la pregunta no era sobre eso, argumentó Sessions en un testimonio suplementario enviado el lunes al Senado, luego de recusarse de cualquier investigación relacionada con los contactos y relaciones entre la campaña de Trump y agentes rusos. Durante la audiencia de confirmación en enero, el senador Franken preguntó a Sessions qué haría como fiscal general si hubiera evidencia de contactos entre los miembros de la campaña y funcionarios rusos. Sessions contestó primero no estar al tanto de tales actividades, pero tras reconocer que había sido considerado como un representante de esa campaña en una o dos ocasiones, agregó voluntariamente, yo no tuve comunicaciones con los rusos. Posteriormente y por escrito, el senador Patrick J. Leahy preguntó, ¿ha estado usted en contacto con alguien conectado a cualquier parte del gobierno ruso en relación a la elección de 2016, ya sea antes o después del día de la elección? Y de nuevo, la respuesta de Sessions fue no. No obstante, la semana pasada fue dado a conocer que Sessions se reunió dos veces con el embajador ruso Sergei Kislyak, una en los pasillos de la Convención Nacional Republicana en julio y otra en septiembre en el Senado, cuando todavía era miembro de la Comisión de Servicios Armados y prominente asesor de la campaña de Trump. Hacemos una pausa y luego retornamos para hablar de Corea del Sur y el escudo de misiles.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Estados Unidos desplegó el martes en Corea del Sur los primeros elementos de su sistema de defensa antimisiles, terminal de defensa aérea de gran altitud, THAAD, por sus siglas en inglés, un día después de que Corea del Norte lanzara al menos 4 misiles balísticos, 3 de los cuales aterrizaron a 350 kilómetros de Japón. El año pasado, Washington y Seúl acordaron acelerar el despliegue del escudo antimisiles estadounidense ante el incremento de los ensayos norcoreanos y el desarrollo de sus programas de misiles nucleares y balísticos. El almirante Harry Harris, jefe del Comando del Pacífico, dijo a través de un comunicado textualmente: "Las continuas acciones provocadoras por parte de Corea del Norte, incluido el lanzamiento de múltiples misiles el lunes, solo confirman la prudencia de la decisión de nuestra alianza el año pasado para emplazar el THAAD en Corea del Sur". Harris dijo que los elementos del THAAD fueron desplegados para cumplir con los compromisos de la alianza con Corea del Sur y para ayudar a defender a los soldados estadounidenses en la región, los aliados estadounidenses y la nación americana. El sistema THAAD podría estar listo en abril, según el ejército surcoreano. Al igual que el sistema de misiles Patriot, el objetivo del THAAD es interceptar y destruir misiles balísticos de corto y mediano alcance en la etapa final de su recorrido, según indicó el ejército estadounidense en el mismo comunicado. Estados Unidos desplegó un pequeño número de soldados en la ciudad siria de Manbij y sus alrededores para disuadir a diferentes partes que se ataquen entre sí y asegurar que todos los grupos que se centren en la lucha contra militantes del grupo Estado Islámico lo hagan así, dijo el lunes el portavoz del Pentágono. El capitán de la Armada, Jeff Davis, dijo a los periodistas que el esfuerzo era una nueva clase de misión de reconfirmación y disuasión que comenzó la semana pasada. Davis agregó que Estados Unidos está tratando de disuadir a los rebeldes respaldados por Turquía que avanzan hacia la ciudad. La semana pasada estallaron enfrentamientos entre elementos respaldados por Turquía del Ejército Sirio Libre y combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias apoyadas por Estados Unidos. Corea del Norte vetó la salida de los ciudadanos malasios del país, desatando una medida recíproca por parte de Malasia que agrava las ya tensas relaciones tras el envenenamiento de Kim Jong-un, el medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un. El primer ministro de Malasia, Najib Razak, señaló que la prohibición de salir de Corea del Norte para los ciudadanos malasios equivale a una toma de rehenes y dijo que su país respondería de inmediato haciendo lo propio con los norcoreanos en Malasia. Este acto aberrante, tomando a nuestros ciudadanos como rehenes, es una total falta de respeto a todas las leyes internacionales y normas diplomáticas, dijo Najib. Los roces diplomáticos entre las dos naciones comenzaron con la investigación malasia por el extraño asesinato de Kim Jong-un en una concurrida terminal del aeropuerto de Kuala Lumpur el 13 de febrero. Malasia busca a 7 sospechosos norcoreanos. Se cree que 3 de ellos, entre los que hay un funcionario de la embajada norcoreana, siguen en el país dentro de la embajada y ha pedido al gobierno norcoreano que los entregue. Se cree que en Malasia trabajan unos 1,000 norcoreanos. antes del deterioro de su relación diplomática, Malasia era uno de los pocos países del mundo a los que los norcoreanos podían viajar sin visado. Hacemos una pausa y al retornar estaremos con noticias de Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Se tensan las relaciones entre Venezuela y Perú. Álvaro Algarra en el informe.
Durante un foro realizado en la capital venezolana, la canciller Delcy Rodríguez tuvo fuertes calificativos contra Kuczynski, y quien considera que América Latina debe intervenir en la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Rodríguez cuestionó a Kuczynski por un discurso que hizo durante una presentación en la Universidad de Princeton, donde fue homenajeado el 25 de febrero. Allí el mandatario peruano aseveró que Estados Unidos no invierte mucho tiempo en América Latina, pues es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombra. Pero en el caso de Venezuela es un gran problema.
Y decirle desde nuestra patria, señor Kuczynski, que usted es un cobarde y que también se atrevió a agredir el gentilicio latinoamericano. Y yo le digo que aquí el único perro simpático que hay es él, al igual que otro cachorro que ya pasó a ser otro perro del imperio que está en la OEA, que son los únicos que simpáticamente le mueven la cola a sus amos imperiales.
A este respecto, el canciller peruano Ricardo Luna explicó que lo dicho por Kuczynski fue solo una expresión metafórica hecha en inglés y no un insulto, por lo cual se envió una nota diplomática en la que Perú expresa su más enérgica protesta y absoluto rechazo a las expresiones insolentes formuladas por el presidente de la República de Venezuela y la ministra de Relaciones Exteriores sobre el presidente de Perú, e informó que ha decidido llamar a consulta a su embajador en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Uruguay busca regular la inmigración en su país para proteger su economía. Leonardo Luzzi informa desde Montevideo.
Uruguay logró revertir la salida de uruguayos del país que desde hace años empezaron a retornar, y lo nuevo es que ahora empezaron a llegar ciudadanos de varios países de América Latina que se radican en Uruguay para trabajar. Se ve en las calles a peruanos, colombianos, dominicanos y bastantes venezolanos trabajando sobre todo en gastronomía, limpieza, construcción y en el comercio. El gobierno del presidente Tabaré Vázquez busca bajar el informalismo en la economía, y en ese marco habrá controles vinculados a la contratación de inmigrantes, es decir, controles a los que contraten extranjeros. Esa situación se da también en momentos en que la economía de Uruguay sigue creciendo, pero a un ritmo lento. 2016, la economista Azucena Arbeleche, asesora del líder de la oposición, Luis Lacalle Pou, dijo:
en ningún momento mencioné el concepto de caída del producto. No es algo que estoy visualizando.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Incendios y vientos provocan daños en varias zonas de El Salvador y Guatemala. Nery Mabel Reyes en el informe.
Los vientos en las zonas altas y montañosas de El Salvador y Guatemala provocaron daños e incendios y según se informó en Estanzuelas y Nueva Santa Rosa en territorio guatemalteco, los vientos dañaron los techos de un polideportivo, una iglesia católica, una escuela de párvulo y el centro de salud, así como unas 33 casas. En El Salvador los vientos han favorecido el incremento de incendios forestales. Escuchemos a un oficial de servicio.
Nosotros estamos atendiendo a nivel nacional, ¿verdad? Entre 30 a 40 incendios diarios, de ellos la mayoría pues son maleza seca. Las causas de estos incendios, la mayoría pues son provocados.
Tanto la Comisión de Atención de Desastres con Red de Guatemala como el Sistema de Protección Civil de El Salvador emitieron avisos por el efecto de un sistema de alta presión. Escuchemos a un técnico de meteorología.
Esperemos que continúen los vientos entre los 10 a 25 kilómetros por hora, ráfagas entre los 30 y hasta 40 kilómetros por hora, siempre más sensible en zonas altas y montañosas del país.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Redskins del fútbol americano de la NFL firmaron una extensión de contrato por 2 años con el entrenador Jake Gruden, según informó una fuente. Gruden, quien cumplió 50 años el sábado, tenía 2 años por cumplir en su contrato original a 5, el cual está completamente garantizado. La extensión es hasta la campaña de 2020. Esta es la primera vez que el dueño de los Redskins, Dan Snyder, extiende el contrato de un entrenador en jefe desde que compró el equipo en 1999. De hecho, ningún entrenador ha durado más de 4 temporadas con Snyder, quien ha contratado a 7 estrategas y a 1 interino. En el fútbol internacional, a escasos 3 meses de perder prácticamente a todo su plantel en un accidente de aviación, el Chapecoense de Brasil comienza hoy martes su incursión en la Copa Libertadores de América con una visita al Zulia, un joven equipo venezolano que debuta también en el torneo continental, reforzado con el estelar ex capitán de la selección, Juan Arango. El Chapecoense se clasificó como ganador de la Copa Sudamericana, título que se le concedió en señal de solidaridad a pesar de que no pudo jugar la final con Atlético Nacional. Y el fútbol argentino atraviesa una crisis de magnitud, una de las tantas en los últimos años debido a una millonaria deuda de la mayoría de los clubes con sus planteles. El Sindicato de Futbolistas de Argentina advirtió que el conflicto que mantiene paralizado al balompié se agigantará si en las próximas horas los jugadores no reciben salarios adeudados. Si no le depositan a los jugadores, el conflicto será más grande y habrá mucho más problemas, destacó el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Logan, what did you do?
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Logan fue la película más taquillera de la semana en Estados Unidos, recaudando $85,300,000. Es el último Wolverine del actor australiano Hugh Jackman, luego de 17 años de interpretar el personaje. Logan fue producida por 20th Century Fox y costó $97 millones.
So you guys coming up from the city?
Yeah, we're just heading up for the weekend.
En segundo lugar quedó el thriller Get Out de Blumhouse y Universal con $26 millones para un total de casi $76 millones hasta el momento, una cifra altísima y se considera que solo costó $5 millones filmarla.
Car leaves in 20 seconds.
We gotta go, little rascal.
Do you think the princess should have a red dress like mine?
Red it is.
The Shack de Lionsgate quedó en tercer lugar con $16,100,000 en su primer fin de semana de exhibición. El drama cuenta con la actuación de la ganadora del Oscar Octavia Spencer y su producción costó $26 millones.
Our long national nightmare is over. Letterman is retiring.
You're just kidding, right?
From a magical place not found on any map, it's The Late Show with David Letterman.
En una entrevista con el sitio web Vulture.com, el legendario presentador de televisión estadounidense David Letterman opina sobre el presidente Donald Trump y de las bromas que hubiese hecho sobre él en su programa nocturno si aún fuese anfitrión de The Late Show. Letterman dijo que él y su hijo de 13 años, Harry, le dicen Trumpy al presidente Trump. El presentador de televisión criticó al mandatario estadounidense por lo que Letterman dice es la total ignorancia del mandatario sobre la historia de Estados Unidos y los derechos civiles y humanos en general. Durante 33 años, David Letterman fue anfitrión de programas televisivos nocturnos en las cadenas NBC y CBS, siendo el último The Late Show en CBS, antes de entregarle la conducción del programa a Stephen Colbert. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalón.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Un ex recluso del centro de detención para sospechosos de terrorismo de la base de Guantánamo pereció en recientes ataques aéreos de Estados Unidos contra blancos de Al Qaeda en Yemen. El Pentágono informó a través del portavoz militar Jeff Davis que Yasir al-Silmi, quien estuvo retenido en Guantánamo de 2002 a 2009, murió en un bombardeo el pasado 2 de marzo junto a otros operativos de Al Qaeda. Los militares estadounidenses han lanzado más de 40 ataques aéreos en Yemen en los últimos 5 días contra miembros de la filial de Al Qaeda en ese país, conocida como Al Qaeda en la península arábiga. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.